Hola, hola, ya estamos de vuelta. Te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo en esta octava temporada. Gracias por acompañarnos, por hacer tuyo este programa dirigido a la alta dirección global, a la alta dirección mundial, totalmente en español, ¿verdad? Porque también en español hay contenidos interesantes y que hacen aire. Y este contenido justo pues es gracias a tus peticiones, porque pues nos escriben, nos piden temas, nos sugieren otros, nos retroalimentan y bueno, pues es un programa que hacemos tanto la audiencia como Alta Dirección Jurídica, que es la productora de este programa. Y hablando de audiencia, pues le agradezco a toda aquella que ha hecho posible este programa a lo largo de sus 8 temporadas. Primero siempre, ¿verdad?, a los de casa, a México, a la audiencia de México, gracias. Pero también gracias a la de Estados Unidos, a la de Bélgica, a la de Francia, a la de Hong Kong, a la de Singapur, a la de España, a la de India, a la de Colombia, Argentina, a la de Ecuador, Perú, Puerto Rico, República Checa, Guatemala, Suiza, Chile, Alemania, Honduras, Austria, República Dominicana, Paraguay, Rusia, Uruguay, Venezuela, Brasil, Congo, Croacia, El Salvador, Países Bajos, Panamá, Portugal, Qatar, Reino Unido. Muchas gracias a toda nuestra comunidad, a nuestra audiencia de alta dirección por poner su oído a este programa, a este contenido para la alta dirección totalmente en español. Y bueno, pues estamos en el tema con el que abrimos la octava temporada, que se llama El Dilema del Sucesor. Protagoniza. Sí, suena a telenovela. En el bloque pasado te hablábamos pues del campo minado en el que se encuentra el potencial heredero, ¿verdad?, ante el que está encabezando la sucesión, ¿verdad?, los dilemas a los que se enfrenta. Y bueno, pues es cierto, es muy cierto. Hay veces que la gente dice, sí, quiero cambiar, sí, ya me voy a retirar, sí, con permisito, dijo Monchito, pero pues la verdad, siempre quieren seguir gobernando, ¿verdad?, tras el trono. Hay quienes avientan la puntada de decir que justamente los que saben del poder conocen la regla mágica de seguir dirigiendo en la sombra. Y bueno, pues esto, si bien es cierto, parece a escenario político, la verdad es que también la empresa pues está sujeta a política de empresa, ¿verdad? Las organizaciones también tienen sus esquemas políticos, y no hay un esquema político, no hay una situación política más ad hoc para estos jaloneos de poder que la sucesión, ¿verdad? De hecho, es posible incluso que el sucesor afronte desafíos. Pero la verdad es que también enfrenta el mismo CEO, el CEO saliente, enfrenta a los suyos. Lo que el de la voz y el equipo, que a lo largo de, pues ya de más de 25 años hemos investigado, más la experiencia propia de asesorar a empresas en alta dirección, ayudarles en la sucesión, en los programas de sucesión y en lo que hemos hecho de consultoría, pues resumen nuestra experiencia e investigaciones. Nos llevan a decirte, nos indican que la generalidad de los directores generales pasan al menos por 3 fases. Si bien es cierto, a lo mejor no será ciencia dura, porque bueno, pues al final de cuentas esto no deja de ser una observación que tiene como base comportamientos humanos, comportamientos sociales, y cada cabeza es un mundo, pues podemos decir que están algo definidas, ¿no?, una vez que ya se echa a andar la sucesión. En la primera fase se sienten complacidos con el hecho de haber cumplido su deber, ¿no? El CEO dice, ¡ay, cumplí! ¿Verdad? Ya, haiga sido como haiga sido, citan siempre al filósofo de Michoacán, dicen, cumplí con mi deber, ¿verdad? Más tranquilos se quedan, porque incluso muchos de ellos tienen la posibilidad de elegir el que será su reemplazo. Tal satisfacción, la verdad es que es efímera, varía de persona a persona, pero puede durar algunas semanas o a lo mejor hasta meses. Dependiendo de qué tan rápidamente se disponga a hacer cambios el futuro CEO, ¿no? Pero cuando el recién llegado comienza a trabajar, es decir, el que va a tomar las riendas una vez que el actual CEO abandone el cargo, el CEO saliente pasa a la segunda fase, casi en automático, ¿eh? Se empieza a incomodar tú. Ya no se halla. Sí, hablamos de la fase de la incomodidad. O sea, pasa de la fase 1, que es el saborcito del deber cumplido, a la fase 2, que es la de incomodidad creciente y resistencia gradual. Esa sería la segunda fase, ¿no? La de incomodidad creciente, resistencia gradual. Sí, claro, quizás, tal vez, a lo mejor esté contento por haber hallado a un sucesor a quien confiarle la empresa, ¿no? Pero no tarda en descubrir que para que esa transición fluida ocurra, pues, ¿qué crees que significa que tiene que ir cediendo el control? Tiene que ir soltando los hilos, el teje y maneje, ¿va? Tiene que enfrentarse a la realidad de soltar decisiones importantes, las estratégicas, las que ya tienen que ver con la construcción de futuros, las perspectivas. Vaya, alguien que sin duda a lo mejor maneja o no bien la organización, pero definitivamente el estilo es distinto, ¿eh? Y las prioridades para este futuro CEO también serán diferentes. Vaya, porque si vas a contratar a un minion, ¿verdad? A un mini-me, ay, no, espérate, no, no. Entonces, justamente porque las empresas serias, las de prestigio, las que trascienden generaciones, saben que no se trata de estar construyendo una empresa a partir de CEO's minion, pues siempre eligen a alguien que tenga las agallas, el carácter, el estilo, la inteligencia, cualesquiera que éstas sean, para encabezar los desafíos de la empresa, ¿eh? Y entonces, pues ese perfil no necesariamente coincide como si fuese papel al carbón del que se va. Y entonces, pues bueno, este CEO reciente, ¿va? Reciente esta circunstancia y se empieza a incomodar. Es decir, vaya, conforme el CEO lucha por retener algún control, ¿va? Por lo menos déjame elegir qué tipo de papel de baño compramos. Bueno, es un decir, ¿va? Pero que quede claro que conforme el CEO lucha por retener algún control, también descubre que tener un sucesor lo obliga a compartir el escenario en sus relaciones con el consejo de administración, ¿va? Ya empieza a tener una participación menor y el otro pues empieza a tener un rol más relevante. Total, los analistas del mercado de valores también se dan cuenta de esto, empiezan a preguntarle más al que va a llegar y menos al que aún está en la silla. Y no se diga con los medios de comunicación que ya empiezan a pedir entrevistas al que llega, ¿va? Para que les platique cuáles van a ser sus estrategias de negocio más importantes o cómo va a reconfigurar a la empresa con respecto a su entorno e industria. Y sí, bueno, no quiero decir que al que se va ya no lo van a buscar los medios o la prensa, pero el protagonismo ya no lo va a tener. El reflector más importante definitivamente ya no estará sobre su cabeza. También, como parte de la segunda fase, los ejecutivos en jefe, los Chief Executive Officer, comienzan a enfrentar la cuestión de qué hacer una vez que se jubilen. Porque, oye, aunque la jaula sea de oro, pues no dejaba de ser prisión y esta gente, pues, está acostumbrada a un ritmo de trabajo importante. Entonces, pues sí, también parte de su realidad, para que no te les eches nada más a la yugular, ¿verdad? También es entender que esta gente todavía tiene pila, todavía tiene energía y debe pensar qué va a hacer ahora que se jubile. Para las personas que durante muchos años han dedicado al trabajo todos sus pensamientos, toda su energía, que es la mayoría de la alta dirección, porque que quede claro, ¿eh? Un vagabundo, un flojo, no llega a alta dirección, ¿no? A menos que él sea el fundador. Pero entonces ahí mantenerse va a ser su reto. Pero esa es otra historia, ya la platicaremos. Ahorita te estoy hablando de la generalidad, ¿no? Las personas que durante muchos años, te digo, han dedicado al trabajo todos sus pensamientos, toda su energía, y además que se deleitan con su identidad de CEO, prácticamente pues ya son ellos CEO y no personas, ¿verdad? Es su uniforme, ¿verdad? Bueno, pues puede constituir una consideración difícil, incluso aterrorizadora, el salir de la empresa y ya no ocupar la silla de director general, ¿eh? Entonces también está una parte emocional que tiene que ver con el retiro, con la jubilación, pero ¿qué voy a hacer si todo lo que yo tenía o había construido gira alrededor de la figura del personaje que hice, diseñé para mí, llamado director general? De hecho, recuerdo muchas investigaciones alrededor de los directores generales en proceso de jubilarse, después de haber manejado con éxito sus compañías, muestran que son ungidos como héroes por los empleados o inversionistas agradecidos, cuando salen por la puerta grande, cuando salen con las fanfarrias y sobre los hombros. Mira, tan solo ponte a pensar, en México ya ha ocurrido, en México ha ocurrido, Lorenzo Servitje, en paz descanse, cuando dejó las riendas de la empresa que fundó, pues él siguió muy activo, ¿no? Hizo mucho trabajo de responsabilidad social, etcétera. Y bueno, eso por soltarte el que se me vino a la mente de bote pronto. Pero también, pues en vivo tendremos, nos tocará ver la sucesión de Grupo Carso, y esa la encabeza el ingeniero Carlos Slim, que si bien es cierto, él ha hecho un gran trabajo de ya darle las riendas en varios negocios a sus hijos, pues la verdad es que él sigue siendo la figura visible, ícono de ese grupo, ¿verdad? Entonces, también ahí hay otro ejemplo que habría que revisar y darle su seguimiento. En fin, total, la consecuencia es que se convencen estos CEOs en retiro o que están por salir de la organización, dejándole las riendas a su sucesor, se convencen no solamente de que merecen esas alabanzas, sino también que ellos son indispensables para el éxito permanente de la empresa, ¿no? Por supuesto, no son los casos que te acabo de mencionar, pero sí ha habido otros en los que el CEO se niega a dejarle ya las riendas a la empresa o no quiere que se haga cargo de la compañía. Él cree que todavía lo necesitan y quiere estar opinando y participando, ¿no? Cuando contemplan la posibilidad de dejarla, ese concepto de héroes que tienen de sí mismos se revela, pues son gente de carácter, de empuje, gente que siempre se ha distinguido por ser disruptiva. Entonces, pues tampoco les resulta fácil. Yo diría que hasta les es imposible vivir sin la compañía que los define, y creen que esta no puede caminar sin su presencia. Y en algunos casos suele suceder que sí, pero son excepciones. La mayoría es que más bien es un fantasma con el que tienen que pelear y luchar para exorcizarlo de su vida. En esas circunstancias te diría que muchos CEOs comienzan a reflexionar sobre el sentido y la extensión de su legado. Se preguntan qué será aquello por lo que los recuerden, por qué los van a recordar, qué es lo que hará que la gente no los olvide. Y muchos se dan cuenta de que su vocación podría ser eclipsada, disminuida, a veces, si algo no se hizo muy bien, incluso borrado, por lo que el nuevo líder haga, intente hacer o realice, ¿eh? Perder un legado así es algo profundamente doloroso y las emociones suelen imponerse. Entonces, ahí es algo que nosotros debemos también tomar en cuenta para no castigar de más, pues, a la reticencia que tiene la mayoría de los CEOs a soltar el cargo. Es más, yo te diría, y aquí entra la tercera fase, la resistencia activa, que los CEOs en potencial retiro, en estas circunstancias, la mayoría de las veces solicita el apoyo de sus tropas, integrantes de su equipo duro de alta dirección, ¿no? De hecho, muchos son cómplices bien dispuestos, se sienten arrollados por los cambios instituidos por el sucesor. Muchos ven que también se les empieza a abrir la puerta de salida, ¿verdad? Porque el nuevo, el recién llegado, igual y le dice a ese grupo de altos directivos: ¡sobras uno! Entonces, pues también ellos quieren cerrar filas y asegurarse de que no salgan detrás de su jefe, del todavía su jefe. Además de que, pues sí, no hay que negarlo, tienen fuertes nexos personales con el CEO saliente. En cuanto este externa algún desacuerdo con el estilo o la dirección del sucesor, así sea sutil, así sea chiquita, bajita, Calladita, este equipo duro se siente en libertad de manejarse sin considerar al sucesor designado. Es más, como si no existiera, ¿verdad? Claro, eso pues va a traer sus consecuencias. A partir de ese momento, total, la dinámica provoca el desplome de la sucesión, puede ser, y el sucesor piensa que no tiene alternativa alguna. En la mayoría de los casos de los que hemos investigado y hemos dado puntual seguimiento, después de un periodo de penoso o dolorosa agitación y discusiones, garrotazos y sombrerazos por ambas partes, el potencial sucesor, ese heredero frustrado, acaba por irse. Y la historia con el que sigue, ¿qué crees? Se repite. Regresamos.